Conformar el mapa de los idiomas del mundo es una tarea que poco a poco vamos haciendo con la ayuda de la doctora en filología y experta en la historia del euskera, Blanca Urgel. Hoy en el capítulo 14 vamos a hablar de Italia y para comprender qué es lo que sucede lingüísticamente, a lo mejor deberíamos recordar que lo que conocemos como Italia hoy en día es uno de los estados más modernos de Europa. Tiene un siglo y medio más o menos de vida porque es en 1861 más o menos cuando Víctor Manuel II reunifica Italia y en ese momento toman la decisión de que el toscano sería la lengua de todo el estado. Este estado nuevo, Italia, está compuesto por 20 regiones, 106 provincias. Siempre explicamos que las construcciones políticas no tienen nada que ver con los territorios lingüísticos, étnicos, nacionales, bueno, llamarlo como queráis. En Italia actualmente se hablan más de 22 lenguas. Y por poner un ejemplo, en la zona de Nápoles, el napolitano, lo hablan unos 11 millones de personas. Vamos a escuchar algunas de estas lenguas. Por ejemplo, hemos encontrado un corto titulado Lingua Napoletana, donde un chaval trata de ligar con una chavala y se inventa un poema con su nombre, con el nombre de la chica, para mostrarle lo poético de su idioma, que es el napolitano.
Mari, te voy a ver así. Te voy a decir, malísimo mandolino. No sé si te acuerdo. Pero tú sabes, María, María, estoy ahora enamorado.
Bueno, eso que hemos escuchado era el napolitano. En la otra punta de Italia, en el norte, en Lombardía, el lombardo occidental suena así.
Asunda su cresu a galara, a saragordi da quan femil me fradella se un tifiorit.
Y en Cerdeña, por poner otro ejemplo, Sardinia, en la zona de Alguer, al norte de la isla, hay una comunidad de personas que hablan una especie de catalán, bueno, una especie no, un catalán originario de hace ya unos siglos de personas de Cataluña que se instalaron allí. Son así.
Ananqui, musaltus, palen de lengua algaresa, y aló, yo ama ella, así salcant.
Blanca Urgel, Caixo Egunon.
Egunon.
Italia sí que es un crisol de idiomas, de dialectos, que a veces no tienen nada que ver unos con otros, ¿no?
De verdad que sí, la verdad es que cuando ponemos ejemplos de la diversidad lingüística que ha sido hasta el siglo XIX lo normal en el mundo, nos vamos a otros continentes, pero Italia es un ejemplo perfecto. Los ejemplos que hemos escuchado son de lenguas romances, ¿no?, que proceden del latín, pero es que en Italia se hablan lenguas que cualquiera de nosotras, sin tener ni idea de lingüística y de familias de lenguas, consideraríamos lenguas distintas. Se habla una variante del griego, se hablan variantes del alemán, una variante del esloveno, otra del croata, otra del albano, la del catalán que hemos escuchado y también del francés. ¿Qué más podemos pedir aparte de un montón de lenguas propias de Italia?
Y luego tienen un italiano batua, por llamarlo de alguna manera, el estándar, digamos, que se forma de lo que era el idioma toscano, de la Toscana.
Bueno, creo que todos hemos estudiado en el colegio, ¿no?, cuando éramos pequeños, por lo menos ahí, pues a poetas como Dante, Petrarca, Boccaccio, ¿no? O hemos oído hablar del famosísimo Maquiavelo, ¿no? Toda esa gente en el Renacimiento utilizaban el idioma toscano, fundamentalmente la variedad de Florencia que conocemos, porque muchos y muchas habremos estado allí, yo todavía no, qué ganas tengo, y sabemos que es una región riquísima en patrimonio y que en aquella época era fundamental en los equilibrios de lo que era la península italiana dividida en muchísimos estados, ¿no? Y como era una zona tan rica e importante en lo cultural, pues consiguieron que esa fuera la lengua en la que se usaba en la administración de muchos de esos estados y también en la diplomacia entre ellos. Eso creó una gran tradición que ha llevado al toscano a ser la variedad al final de ese estado moderno que es el estado de Italia.
Y supongo que en otros lugares de Italia no se lo tomaron muy bien.
Bueno, la verdad es que en este tipo de temas lo que pesa es el prestigio y el toscano tenía muchísimo prestigio como lengua de cultura y el resto de las lenguas italianas distintas a, por ejemplo, el alemán, etcétera, pues solo se habían utilizado por lo general en oral. Entonces, en el siglo XIX probablemente consideraban que era natural que se comenzara a enseñar en la escuela en lo que ya se escribía previamente, pero claro, eso trae como consecuencia muchas de las cosas que ya hemos visto en otras partes, ¿no? Un tipo de lengua tiene prestigio, el resto de las lenguas de ese país se comienzan a desprestigiar, se empieza a pensar que los que hablan en otra lengua son pues aldeanos, como se decía antes, ¿no? Son gente inculta y todo ese tipo de evolución tan terrible a la que se le da un poco la vuelta ya en nuestros tiempos, ¿no?
El desequilibrio este entre lenguas que conviven en el mismo territorio, ¿esto es siempre igual?
Esto fundamentalmente ha pasado en muchas partes y de muchas maneras, pero en Europa es un fenómeno que viene unido a... Es una de las consecuencias malas de la Revolución Francesa, que tuvo consecuencias buenas, ¿no? Cuando tú quieres igualdad y quieres escuela pública para todos, etcétera, etcétera, pues a veces piensas en el camino rápido, ¿no? Y es lo que ha pasado en Europa. El camino rápido es decir, pues nada, en este estado la lengua es esta, X, y todas las demás no sirven para nada. A finales del 20 y el siglo 21, pues estamos dando la vuelta a esa manera de pensar y pensando que hay otras maneras de crear igualdad, por ejemplo, a nivel de escuela, etcétera, ¿no? Pero nos ha costado.
Otras de las lenguas que se hablan en Italia tienen que ver más con decisiones políticas, es decir, me refiero al alemán que hablan en el Tirol, al esloveno, al francés, que tienen que ver más con la construcción territorial, ¿no?
Claro, eso sí. Las fronteras europeas no han sido estables, como sabemos, y todavía en el siglo XX hemos tenido problemas bien gordos y en el XXI no nos libramos de ellos, como a veces vemos en las noticias, ¿no? La Primera Guerra Mundial cambió, por ejemplo, el destino de los hablantes de la actual provincia autónoma de Bolzano, ¿no? En el norte de Italia, también conocida por Tirol del Sur o Alto Adagio. La historia es increíble. Ellos hablaron latín cuando el latín se expandió de Roma. Ese latín se convirtió en el idioma ladino, que todavía existe, aunque está en un gravísimo peligro de extinción. Y llegaron los que los romanos llamaban bárbaros, ¿no? Pero que en este caso fueron un grupo germánico conocido como los bávaros, que nos suena de Bavaria, ¿no? De la región de Centro Europa. Y entonces llegó el alemán con ellos y se germanizó la provincia. Los ladinos empezaron a ser minoría. Esa provincia perteneció al Imperio Austrohúngaro hasta la Primera Guerra Mundial. Pero claro, en la Primera Guerra Mundial se le concede a Italia, después de la Primera Guerra Mundial se le concede el dominio sobre esa zona. En la época fascista se intenta por todas las maneras italianizar la zona del Tirol del Sur, donde se habla una variante del alemán. Bueno, ha llegado vivo hasta nuestros días y hoy tienen una consideración como lengua cooficial, ¿no? Que es interesante porque los habitantes de Bolzano tienen que, cada vez que hay un censo, tienen que declarar cuál es su lengua, ¿no? Tienen derecho a decir cuál es su lengua, cuál es su grupo étnico. Creo que lo definen con esa palabra. Y entonces, pues según se definen, van a una escuela o a otra, sus hijos, etcétera. O sea, que tienen un sistema bien curioso.
Y decías que el alemán es en el Alto Adagio, en el Tirol del Sur, es cooficial, pero ¿pasa lo mismo con los otros idiomas que existen en Italia?
Pues es que el Parlamento, en una ley de 1999, dio la posibilidad tanto a las regiones como a las comunidades, a los municipios, a proteger las lenguas que considerasen. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque dan libertad y es malo porque, sin ninguna duda, vamos, la protección no es la misma en todas partes. También es cierto que el estatus no es el mismo. Por ejemplo, el croata se habla solo en un municipio. Hemos hablado del algerés, ¿no?, que se habla en una zona de la isla de Cerdeña, el francés que se habla en el Valle de Aosta. En general, estas lenguas tienen algún tipo de protección en las zonas en que se hablan en este momento en el Estado italiano, sí.
¿Y se podrían estudiar en la escuela o simplemente tienen un estatus especial pero no se aprenden en la escuela?
Por eso decía las diferencias. No hay una uniformización del tema. El alemán sí, pero claro, estamos hablando de una lengua que a nivel europeo tiene muchísima importancia y por lo tanto los hablantes del Tirol del Sur se pueden subir al carro, digamos, de la importancia del alemán y de su literatura, etcétera, etcétera. No es el mismo caso de lenguas tan pequeñitas como las que hablábamos, que bueno, están en franco retroceso, tienen unos datos muy preocupantes porque apenas están transmitiendo y no tienen escuela, evidentemente no.
La mayoría de estas lenguas tiene origen latino. ¿Se podría decir que son dialectos unas de otras o cada una conforma un solo idioma?
Es la evolución, proceden de la evolución normal del latín. Hemos dicho en este programa una y mil veces ya que si tú dejas a una lengua evolucionar sin ninguna constricción, lo que hace es dividirse. Entonces estos idiomas de Italia han surgido por evolución propia del latín. Entonces han ido evolucionando y se han convertido en lo que hoy son, cada uno un poco a su manera, sin la influencia de la lengua escrita, excepto, como decíamos, principalmente del toscano. Han evolucionado cada uno como, si hablamos, estábamos hablando de la península itálica, si nos venimos a la península ibérica, pues sabemos que igualmente el latín ha evolucionado de distintas maneras y entonces tenemos, por solo citar las lenguas más evidentes, aparte del portugués y el castellano, tenemos el catalán, tenemos el aragonés, el asturiano, el gallego, también podemos hablar del extremeño. Bueno, ahí es lo normal que evolucionen las lenguas, cada una en su lugar.
Y tengo una duda, Blanca. ¿El italiano es, de todos los idiomas latinos, el más cercano al latín?
Pues no necesariamente. De hecho, en teoría general, se suele decir que donde más cambia una lengua es precisamente en su lugar de origen. Pero bueno, tiene cosas conservadoras, como todos los idiomas romances, pero tiene muchas innovaciones con respecto al latín. No creo que se pueda pensar que es el más cercano.
¿Y entre las lenguas hay interconexión? Es decir, ¿se contagian, entre comillas, unas a otras?
Históricamente sí, bueno, desde luego, como podemos suponer, el toscano, el italiano común, el italiano batúa, como decías, sí que está influenciando constantemente el resto de las lenguas, sobre todo a partir de comienzos del siglo XX, ¿no? Pero en sitios concretos, como por ejemplo en las islas, ¿no?, en Cerdeña, pues el algerés está influenciado por el sardo, claro, que es otra de las grandes, no por el número de hablantes, sino por su importancia lingüística, otra de las grandes lenguas de Italia.
El algerés, digamos que es una mezcla del catalán y del sardo.
Es catalán evolucionado con influencia del sardo porque vivían con la gente que hablaban sardo y es muy normal. Normalmente la lengua vecina, pues si estás en una situación de convivencia y sobre todo en estos casos en los que hay más hablantes de una lengua que de otra, en este caso de sardo que de algerés, pues lo normal es que al final te contagies de cosas, ¿no? Es lo que pasa en todas las zonas en las que hay dos lenguas que no tienen mayor diferencia una de la otra que el número de hablantes, ¿no? Es lo que puede pasar, si por venir un poco a los casos que conocemos más, pues en Zuberoa con el bearnés, ¿no? Pues que es una lengua un poquito más grande que el suletino y entonces pues el suletino se llena de préstamos por el simple contacto de los hablantes, ¿no?, que establecen relaciones entre ellos.
Uh-huh. Y volviendo al italiano batúa, digamos, al toscano, no sé cómo, sí. Bueno, es el italiano al fin y al cabo, para que nos entendamos aquí en la diferenciación de lenguas. ¿Esta lengua cuántas vocales tiene, por ejemplo? Es que a mí lo de las vocales es que me fascina.
Pues mira, es una lengua románica bien normal. El castellano y el sardo son las lenguas que son un poco distintas de las demás. Tiene 7 vocales.
7.
Y esto es, pues, como en el francés, como en el catalán, etcétera. Tiene las 5 vocales que nosotros diríamos, ¿no? A, E, I, O, U, y luego tiene una E abierta y una O abierta. Uh-huh. He estado intentando ver cómo es la pronunciación de las vocales porque me parece muy interesante. por ejemplo, la E normal, ¿no? Pues dirían sole, dicen sole, ¿no? El sol. Pero ya si decimos el verbo leer, pues ya dirían algo así como, perdonadme mi italiano, ¿eh? Algo así como leggere, ¿no? Con una E muy abierta que también oímos a los catalanes y a los franceses.
Es verdad que cuando vamos a Italia a veces ponemos el oído a ver si entendemos algo y algunas palabras se entienden, pero claro, luego la oralidad de cada lugar en el que vayamos cambia mucho del estándar, digamos, ¿no?
Sí, así es. Siempre es más fácil leer las lenguas en general, en mi experiencia. No sé si lo han intentado nuestros oyentes, pero en mi experiencia, si tú te pones a leer cualquier lengua procedente del latín, incluido el italiano, pues bastante bien, sobre todo si tienes al lado un diccionario o tienes abierta pues alguna de las Word Reference o algo así. Pero escuchado ya es más difícil. De hecho, bueno, nos solemos reír en casa cuando hablamos de este tema porque decimos, claro, pues nos cuesta entender a los italianos, pero jolines, cuando vamos a Andalucía, en algunos pueblos también es distinto leer que hablar. Sí,
uh-huh, está claro. Bueno, pues hoy hemos hablado de Italia, de este crisol de lenguas. La siguiente semana, el capítulo número 15 será la lengua de los signos. Interesante. Vamos a descubrir aquí muchas cosas que no sabíamos de la lengua de los signos, ¿eh?
Sí, es que vamos a hacer un cambio radical en principio, ¿verdad? Parece, ¿no? Porque pasamos de lo hablado a lo gesticulado en principio, pero luego vamos a ver que hay cosas muy coincidentes. Es un tema interesantísimo y además muy importante porque tenemos mucha gente a nuestro alrededor, que es la manera con la que se comunica.
Hablaremos otro día de más cosas. Eskerrik asko, hurrengora arte.
Eskerrik asko, zuei.